transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes, déjame que te cuente. Otro domingo, otro déjame que te cuente. Muy buenas noches, mis queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo pasaron su semana? Informativísima, por cierto, llena de noticias, de cosas que ocurrieron dentro de la isla y también, por supuesto, fuera de las fronteras. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir. Estamos listos para comenzar este déjame que te cuente, que, como les comentamos, ha sido tremendamente informativo. Vamos a ver si nos alcanza para cubrir todos los tópicos, Donatella, porque esta semana comenzó, continuó y terminó full de noticias. ¿Cómo estuvo tu semana, Don?
Al igual que la tuya, muy activa, con muchísimas noticias que estamos siguiendo. En esta ocasión les voy a traer algo de Taiwán, de Israel, de la Organización Mundial de la Salud, e incluso del ejército canadiense, así que estamos cargados de noticias.
Cargados de noticias que comenzaron, pues, con toda fuerza, con el proceso contra los líderes del movimiento San Isidro, que han desatado un fuerte repudio internacional. El juicio contra los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, el Osorbo, estas figuras prominentes de este colectivo de artistas contestatarios del movimiento San Isidro, que, pues, en estos juicios que se realizaron contra ellos el día 30 y 31 del mes pasado, ahora han desatado un fuerte repudio internacional, y es que no solamente por el hecho de los juicios injustos contra ellos, Donatella y amigos que nos están acompañando, sino también por la represión que generó todo esto en contra de periodistas independientes, de familiares de estos jóvenes encausados, de amigos, de personas que querían ir a acompañarlos. De hecho, se manejó extremadamente mal, y el mundo lo sabe, todo lo que fue este juicio amañadísimo por parte del régimen comunista para tal vez tratar de darle una lección a los jóvenes cubanos que están pidiendo libertad desde el 11 de julio del año pasado. En un juicio, como les digo, amañado, donde los defensores prácticamente no pudieron decir absolutamente nada, donde los testigos de la defensa prácticamente tampoco participaron, y donde los esbirros del régimen, en este caso llámese fiscales y llámese jueces, actuaron a mansalva en contra de estos jóvenes. El juicio duró 2 días, 30 y 31, como les dije, y ahora se pidieron algo así como unos 7 días que para esperar, quiero decir, a ver cuál va a ser la sentencia. Todo hace presumir, para Luis Manuel pidieron 7 años y para el Osorbo pidieron 10. Todo hace presumir que probablemente sean esas o a lo mejor un poco más, pero también el régimen ha intentado aplicar sobre ellos aquella máxima de desterrar a estos jóvenes, como lo ha hecho ya con varios activistas en pro de la libertad cubana. Ha intentado proponerles salir del país, abandonar el país, desterrarlos. Eso es destierro.
Así es.
A cambio de no tenerlos presos. Tengo entendido que Luis Manuel Otero Alcántara sostiene su posición de no entregar el terreno ganado al régimen comunista y no se iría del país. Este juicio fue celebrado el lunes y martes, a comienzo de esta semana, en el Tribunal Municipal de Marianao, que es un ente, por supuesto, afecto al régimen comunista, y quedó concluido para sentencia. Y ahora los jóvenes del barrio de San Isidro, en La Habana Vieja, que han inspirado, por cierto, a numerosos artistas y activistas dentro de la isla, aguardan esta sentencia que les comento, que la Fiscalía del Régimen valoró en 7 años de cárcel para Otero Alcántara y 10 años para El Osorbo por los presuntos delitos de, bueno, lo que le achacan a todos los jóvenes luchadores por la libertad: atentado, desacato y desórdenes públicos. 7 años y 10 años. Vamos a ver cómo termina esto. Los medios internacionales, por supuesto, todos reaccionaron. A los diplomáticos interesados en ir a acompañar, a ver, a ser veedores, a ser acompañantes de este proceso, tampoco fueron dejados entrar, no fueron dejados asistir, los esbirros del régimen comunista simplemente no los dejaron pasar, para que no haya testigos, no sé, algo así como tratando de demostrar: aquel que manda soy yo y tú no tienes nada que hacer, estás aquí porque yo quiero y porque yo te dejo, porque yo aquí soy autónomo y hago lo que se me da la gana. Y ahí es donde vienen, por supuesto, las quejas de todo el planeta, porque es todo el planeta que se queja, de la violación de derechos humanos que hay flagrante en Cuba desde el año 59 en adelante. Son 63 años de violaciones ininterrumpidas. Y con eso comenzamos la semana, Donatella y amigos, en esta Cuba vibrante. Y digo vibrante porque, como bien dijeron los diplomáticos de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, no ha sido sorpresa para nadie que este juicio no haya sido ni libre ni justo para Luis Manuel Otero Alcántara y para Michael Castillo El Osorbo.
Uno de los delitos que le estaban imputando también era una falta de respeto a los símbolos patrios, porque tú sabes que en el video de Patria y Vida, uno de los, creo que era El Osorbo, cargaba una bandera y se envolvía con ella.
Sí, Luis Manuel Otero Alcántara, de hecho, ha hecho varios performances. Sí, ha hecho varios.
Él estaba envuelto con la bandera cubana, entonces ese es uno de los delitos que le imputan.
De hecho, Luis Manuel ha hecho varios performances utilizando la bandera nacional cubana bajo ningún concepto, nunca en términos de respeto, sino utilizándolo como un elemento artístico para demostrar su disciplina, digamos. Lo ha usado inclusive para cubrirse, haciendo ver que la bandera cubana lo abraza, lo cubre, lo protege, y eso para el régimen comunista cubano es una afrenta, toda vez que Luis Manuel Otero Alcántara no tiene nada que ver con el comunismo, y el régimen se adueña de los símbolos, y resulta que los símbolos no pertenecen ahora a los cubanos, sino que el régimen pretende hacer entender que pertenecen a ellos, y no es así. Luis Manuel Otero Alcántara puede vestirse con la bandera cubana y de hecho sería un tremendo orgullo y un tremendo honor. Y de hecho por eso lo hizo, para demostrar la cercanía. Lo ha hecho varias veces, ha hecho varios performances con la bandera cubana. Lo que pasa es que Luis Manuel es odiado por el régimen porque es un joven con el que otros jóvenes, la mayoría de los cubanos, de los jóvenes cubanos, se siente identificado, porque es un joven, muy joven, un artista muy artista, y viene de una de las barriadas más populares, San Isidro, en La Habana, junto con Michael Castillo, El Osorbo. Son jóvenes que vienen de situaciones, digamos, muy comprometidas socialmente hablando, y esto causa una identificación tremenda. El régimen pensó que era dueño de los pensamientos de estas barriadas muy humildes, y sin embargo se ha encontrado con que las reacciones más grandes vienen precisamente de ahí, porque el régimen los ha mantenido siempre humillados, castigados, mancillados. Y de ahí, de estos jóvenes, los más humildes de la isla, los más humildes de Cuba, es donde ha venido la reacción en contra de este régimen comunista que, como te digo, ha mancillado a toda Cuba, absolutamente a toda Cuba. Bueno, con eso comenzamos la semana en Cuba. Luego, unos días después, fueron ocurriendo otras situaciones con otros presos políticos, con otros castigados. Fíjate, Donatella, que la hermana del preso político José Daniel Ferrer anunció que finalmente este pudo ver a su familia el pasado viernes 27 de mayo durante una visita que le hicieron en la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba, tras 45 días sin poder ver a sus hijos. Según informó desde Texas la hermana Ana Belkis Ferrer, la visita tuvo lugar en un sitio diferente bajo la supervisión de un militar, un sicario del régimen comunista y otros de la parte de afuera del local durante las 2 horas de duración. En esta ocasión, no solo requisaron minuciosamente los alimentos y productos de higiene, sino también a todos los integrantes de la familia, incluyendo a los niños, a los cuales les revisaron hasta los zapatos que llevaban puesto, declaró Ana Belkis, la hermana de José Daniel Ferrer. Esto, el irrespeto hacia los niños, es un tema importante, Donatella, y es que, en definitiva, demuestra que si a los niños que van de visita los tratan así, imagínate lo que estarán viviendo quienes se encuentran en situación de secuestro, de presidio, los jóvenes, los niños, los menores de edad que están ahí metidos en las cárceles, estos jóvenes héroes, porque realmente eso es lo que son. Muchos de ellos les han pedido a sus madres que sigan reclamando por la situación por la que están atravesando, altamente injusta y violatoria, y también han expresado algunos de ellos que a pesar de tener sus cuerpos prisioneros en las cárceles del régimen comunista, sus mentes ahora son libres. Tú te podrás imaginar lo que la sociedad cubana siente ante esto, ¿no?
Claro. Es un golpe a la moral, pero un golpe para elevarla, porque la población civil cubana, que en este momento pudiera sentir miedo en consideración a los abusos que han hecho por estas personas que eran realmente las más visibles dentro de los movimientos pre y a partir del 11 de julio, quizás pudieran sentirse un poco atemorizados, pero cuando ven el temple, cuando ven y se enteran de la valentía de estas personas que están en presidio político, pues seguramente se van a sentir como empujados también a expresar, o por lo menos a abrazar esos sentimientos de libertad, y eventualmente los van a poder expresar en forma libre cuando ellos lo decidan.
Así es. Para mí es realmente inevitable, inexorable, necesario, y en función de eso están trabajando las organizaciones del exilio con organizaciones dentro de la isla. Me refiero al paro nacional. Tiene que venir, esa iniciativa tiene que ser abrazada por toda Cuba, pues porque definitivamente el régimen comunista ha dejado sola a Cuba, la ha dejado botada, ha dejado botado a todo el ciudadano, a todo el cubano. Y el cubano ya es hora de que no acompañe más esta atrocidad. Ya es hora de dejar solo a este régimen comunista y ni siquiera tumbarlo. Se va a caer porque es que ya no tiene nada de qué sostenerse. No hay ninguna moral, no hay ninguna doctrina de la cual el régimen comunista de Cuba se sostenga en este momento, Donatella. Solamente el amor por el dólar, el amor por el billete que pertenece al país al que más odian, porque ellos son millonarios. Los esbirros, los dueños de este negocio que se llama Revolución Cubana, en definitiva, son ricos, son millonarios en dólares. Y eso se tiene que caer. Eso va a ocurrir cuando, en definitiva, la sociedad civil lo decida así y se pliegue a ese paro nacional que viene andando, porque viene bien armado, viene bien compuesto, quiero decir. No armado con armas, sino armado con la razón y con las ideas que tienen que ser. Otro tema importante de esta semana, y ya nos acerca un poquito más a la situación internacional, algo que surgió, que volvió a nacer, digamos, resucitó el tema, es la situación por la que viven los médicos cubanos, los trabajadores de la salud que son vendidos como esclavos por parte del régimen comunista. Hay un grupo de ellos que hicieron una denuncia muy seria desde Venezuela. Dicen, somos sus esclavos. Así denunciaron estos médicos cubanos en Venezuela. En declaraciones a la prensa, un integrante de la misión médica, que prefirió el anonimato, por supuesto, porque si no va a ser castigado él y su familia, asegura que los jefes, así los llama, retiraron el pasaporte a más de 20.000 colaboradores de la salud. Es decir, les quitan el pasaporte y en definitiva no les pagan el dinero que les corresponde. Fíjate tú, dicen, nos tienen secuestrados aquí, nos quitaron los pasaportes y se dice que hay muchos militares cubanos y venezolanos custodiando los pasos fronterizos. Así declararon el día 2 de junio, este jueves, médicos cubanos en Venezuela, a la prensa, después de que 17 colegas intentaran huir de ese país, de Venezuela. Según dijo el integrante de la misión médica en la Nación Sudamericana, en Venezuela, que prefirió, por supuesto, acogerse al derecho al anonimato, los directivos recogieron los pasaportes a los más de 20.000 colaboradores que la integran. O sea, hay 20.000 pasaportes cubanos retenidos para poder mantener a estos profesionales de la salud en situación de secuestro. Somos sus esclavos, dice. Somos sus esclavos. Somos los que estamos generando ingresos a Cuba. Por eso nos retienen, precisó la fuente, el denunciante. Cuando se supo que recogerían los pasaportes, dijo que varios especialistas cubanos desertaron para cruzar la frontera de Colombia y al encontrarse la noticia, los jefes de la brigada decidieron hacer un consejo disciplinario a los restantes. La fuente asegura que en su estado, que no revela para evitar que lo identifiquen, en el estado donde está, escaparon más de 100 médicos en el estado venezolano donde están asignados, digamos, estos jóvenes, ¿no?
Claro.
Estos jóvenes profesionales. Las condiciones de vida de algunos médicos y especialistas de la salud, especialmente los que viven en regiones apartadas en Venezuela, es deplorable, de acuerdo al testimonio de la fuente. Están tratados, están secuestrados, están tratados como esclavos, Donatella.
A todos los efectos, es una trata de personas, la que es el trato ese que se ha hecho con el régimen cubano de y estas Así personas es. Que tienen en mayor o menor grado conocimiento sobre asuntos médicos, porque no todos tienen una preparación suficiente. Y
Así es.
Por declaraciones de otras personas que ya regresaron o que estuvieron en Brasil, por ejemplo, en otros tiempos, la situación es crítica porque con la promesa de que van a tener un sueldo más decente, saca la cuenta, si un trabajador de la salud en Cuba gana lo que equivale a algo así como a $13 al mes, tienen la promesa de que con una misión a otro país pueden duplicar o triplicar o incluso cuadruplicar sus ingresos.
Mira, lo que está pasando, Donatella, realmente en números aterrizados, es que el régimen comunista cobra aproximadamente $3,000 por cada médico mensual.
Es a lo que iba precisamente, porque es una promesa falsa, es una estafa, es un robo. Tienen a esta persona con una promesa falsa de un ingreso un poco más presentable para poder mantener a la familia en Cuba, y resulta que nada que ver, que les van a pagar una mínima porción de lo que eventualmente les prometieron, pero al Estado que los trae, les cobran el equivalente a la cifra que tú has mencionado, $3,000.
Así
y ellos
les
pagan una mínima porción.
Sí, son aproximadamente $3,000 por cada médico y ellos reciben entre un 10 y un 15% de ese monto y nada más.
Imagínate.
Eso es todo lo que reciben. Y además, sus familias quedan en Cuba sumamente vigiladas, sumamente atornilladas. Y si algún médico de estos, de alguna forma, tuviera alguna iniciativa, alguna gana, así como que de moverse a otro lugar, y o el esbirro que lo vigila, digamos, lo pierde de vista, se podría estar arriesgando a no poder entrar a Cuba en los próximos 10 años.
Esto así
significaría
es.
Dejar votado cónyuge, dejar votado hijos, dejar votado a padres. O sea, es realmente tremendamente perverso lo que está ocurriendo. Y ahora, el señor Andrés Manuel López Obrador, pues, abrió la puerta para que el régimen comunista cubano siga esclavizando a personas, y eso no se le perdona.
Y yo lo voy a decir muy responsablemente, el presidente mexicano, en mi opinión, es cómplice de tráfico de personas.
Claro.
Lo lamento, pero así es.
Claro, por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. Y fuera de las fronteras, ¿qué pasó? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues, Paul, mis amigos, los que nos escuchan, a raíz de la guerra y de la invasión rusa a Ucrania, países como Taiwán están empezando a cuidarse las espaldas porque pudieran temer que eventualmente China se le ocurriera apoderarse de Taiwán, y entonces los habitantes de la isla están recibiendo clases de tiro por primera vez en su vida.
Mira.
Mientras ocurre la invasión rusa a Ucrania, que aumenta la ansiedad ante la perspectiva de que ese enorme vecino que tiene en China haga un movimiento similar sobre Taiwán. Eso por una parte. Después, más hacia el oriente, soldados israelíes mataron a tiros a una mujer palestina que empuñaba un cuchillo, según el ejército. Una versión que fue discutida por funcionarios palestinos y un hombre palestino murió durante una incursión israelí en una zona ocupada de Cisjordania. Han pasado varias semanas en las que ha habido gran tensión entre israelíes y palestinos en una guerra que lleva décadas. Esto es un episodio más de esta guerra fratricida. La Organización Mundial de la Salud ha puesto en duda las afirmaciones de Corea del Norte sobre los avances en la lucha contra el brote de COVID-19, afirmando que cree que la situación está empeorando y no mejorando, en medio de la ausencia de datos independientes. Hace aproximadamente 2 semanas, Corea del Norte informó que tenían un brote de COVID-19. Así que solamente se puede especular sobre lo que realmente está pasando allá en cuanto a ese virus. Pasando más hacia el continente americano, tenemos que el ejército canadiense ha denunciado que aviones de guerra chinos acosan a sus aviones de patrulla mientras vigilan las evasiones de las sanciones de Corea del Norte, obligando a veces a los aviones canadienses a desviarse de sus rutas de vuelo. En ese sentido, China está bastante agresivo. Y por otra parte, tenemos que en el continente africano, Uganda y la República Democrática del Congo han ampliado una operación militar conjunta lanzada a finales del año pasado contra los insurgentes islamitas en el este del Congo, según el portavoz de la operación. Uganda envió al menos a 1.700 soldados a su país vecino en diciembre, como la mayor intervención extranjera en el Congo en más de una década. Uganda envió al menos 1.700 soldados a su vecino en el mes de diciembre pasado, la mayor intervención extranjera en el Congo en más de una década, aparte de una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Rápidamente, antes de volverte a dar la palabra, Paul, y esto en relación a la guerra de Rusia y Ucrania, la ex canciller alemana Angela Merkel expresó su solidaridad con Ucrania, finalmente, en lo que describió como una guerra bárbara con Rusia. Esto ocurrió en un evento después de que meses de silencio provocaran críticas a su propia política hacia Moscú. Recuerden que en este momento Angela Merkel ya entregó el poder a su sucesor.
Pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena.
Absolutamente, ya sería justicia y por lo menos ya se manifestó. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el miércoles de esta semana un nuevo paquete de armas con valor de $700 millones para Ucrania, que incluirá sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad que pueden alcanzar con precisión objetivos a una distancia de hasta 80 kilómetros. Rusia, por supuesto, acusó a Estados Unidos de echarle leña al fuego.
Claro.
Y ya para terminar, además del paquete de armas, Estados Unidos planea vender a Ucrania 4 aviones no tripulados MQ-1C Grey Eagle, que pueden ser armados con misiles Hellfire para su uso en el campo de batalla contra Rusia, dijeron 3 personas familiarizadas con la situación. O sea que si Estados Unidos no interviene directamente, al menos está proporcionando armas a Ucrania para que se defienda.
Bueno, así es como ha estado la semana. Vamos a ver qué va a pasar en la que viene. En términos de Cuba, ya hemos entendido que esta semana, que inicia hoy domingo, si ustedes lo quieren ver así, o mañana lunes, viene con la probable sentencia en contra de los artistas del movimiento San Isidro. Vamos a ver de qué se trata y vamos a ver cuál va a ser la reacción dentro de Cuba. Y que es icónico porque no es solo ellos, es lo que ellos representan y a toda una Cuba que ellos de alguna manera acompañan y que los acompaña a ellos. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con eso, vamos a ver cuál va a ser la reacción dentro de la isla y también qué es lo que va a pasar fuera de las fronteras. Hay muchos temas que están abiertos.
Así es.
De la envergadura de las heridas que también están abiertas, más o menos de la misma medida. Así es que vamos a estar atentos con la noticia. Usted se tiene que quedar en Radio República, eso es lo que tiene que hacer. Y Donatella y yo nos volvemos a encontrar con ustedes el domingo de la semana que viene, acompañados, por supuesto, con don Jorge Trilla, la producción general de Radio República. Ahora sí, nos despedimos. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir. Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta el domingo.
Bye. We'll be right back.